clasificación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él ha estado otras veces acá en el programa y en Radio Duna, por supuesto, en distintas conversaciones. Es economista, doctor en economía, ha tenido distintos cargos en el ámbito público, por ejemplo, nada menos que presidente del directorio de Codelco, y también ha sido académico y sigue siendo académico en la Universidad de Chile. Estamos con Óscar Landerreche para conversar acerca de su libro Hacia un nuevo pacto. ¿Cómo construiremos un contrato social, político y económico más moderno y justo para Chile? Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Aló?
Ahí nos está escuchando, ¿no, Óscar? ¿Sí?
Ahí te sí. Escucho,
Pablo. Ah, ya. Pucha, te hice una tremenda presentación con todo cariño y no me la escuchaste.
Sí, la escuché cuando me dijiste, es justo la mala noticia de decir, y ahora hable usted.
Claro, ahí ya no. ¿Qué tal, Óscar? Gusto saludarte.
Aquí estamos. ¿Eh?
¿Cómo te pilló el fin de semana? Más bien, los resultados de esta elección, antes de entrar, por supuesto, en el libro, que están muy vinculados, evidentemente, con lo que ha estado pasando.
Mira, yo creo que, sería una mentira decir que uno no se sorprendió por los efectos. Yo nunca fui de los que creí que le iba a ir muy bien a los partidos tradicionales. ¿Eh? Yo siempre creí que iba a haber un cierto nivel de importancia de candidaturas independientes, de distinto tipo, regionales, en fin. Pero esto es un resultado mucho, muy superior a lo que yo imaginaba, y es evidente que el Frente Amplio y el Partido Comunista tuvieron un resultado muy superior a lo que creo que incluso ellos mismos esperaban. Así que al principio era como muy sorprendido lo que estaba ocurriendo, bastante decepcionado, te voy a decir, por la baja votación. Me pareció mal eso, encuentro triste eso, ¿no? Encontré triste, además que yo tenía un hijo mayor que estaba de jefe, o sea, ¿cómo se llama?, de presidente de una mesa, le tocó por primera vez todo este cuento y estaba muy decepcionado el pobre porque la gente como que no iba a votar. Así que ese era como el principio, pero después, mira, después mi sensación es que yo creo que es bueno que los sectores políticos y ciudadanos que tenían una queja muy marcada, una posición muy fuerte, muy radical, y que se expresaron en octubre del 2019, ¿no? Yo creo que es bueno que esos sectores hayan entrado en este proceso de una manera formal, y que en el fondo van a tener que asumir una responsabilidad histórica bien importante, digamos, y por la cual a futuro van a ser juzgados, digamos, si es que lograron contribuir y participar de una constitución que, claro, refleje en parte, ¿no es cierto?, las ideas que ellos defienden, pero también que dure, pues, que funcione, ¿no? Que no sea una cosa que después, porque también la historia está llena de, incluso la historia chilena, ¿no?, de constituciones bien pensantes que duran a veces menos de un año, ¿eh? En el siglo XIX hubo varias de ellas. Así que, no, yo creo que al final, yo entiendo que la política y la élite, y sobre todo la élite empresarial, debe estar muy, muy, muy golpeada, ¿no es cierto? Es muy, muy, digamos, difícil todavía procesar el tema, digamos, pero fíjate que yo creo que es bueno, porque un poco lo decía yo en otra radio hoy en la mañana, el mensaje al final es el siguiente: si tú quieres hacer cambios radicales en Chile, incluso cambios que uno podría calificar como revolucionarios, ¿cómo no va a ser mejor hacerlo por las urnas, no, que estar en la calle barrabasadas, digamos? Claro que es mejor, pues. Y además no solamente es mejor desde un punto de vista ético, probablemente es más duradero también, probablemente va a ser más efectivo. Los grandes reformadores de europeos, ¿no?, los que crearon el sistema de bienestar social de la posguerra, lo hicieron por las urnas, y lo hicieron de manera calmada y sistemática, usando las instituciones de una manera, a través de los mecanismos formales, y ganándose en derecho a cambiar las cosas. Así que yo creo que al final del día es una cosa buena lo que ocurre. Es bueno, y nos va a costar procesarlo, pero va a terminar siendo una cosa buena.
En tu libro, hace un nuevo pacto, tú planteas desde el principio algo que En algún momento para algunos analistas, algunos intelectuales, estuvo como en duda de si el 18 de octubre y lo que ocurrió en el estallido social estaba efectivamente fundado en el problema de la desigualdad. Y tu planteada dice, obviamente que es un problema de desigualdad, y es un problema que es muy profundo, y tú lo planteas como la cultura de la desigualdad, que es algo que va más allá de los aspectos económicos, de los aspectos sociales, es más profundo todavía. ¿Eso es abordable desde una nueva constitución? ¿Es abordable algo tan, a estas alturas, desgraciadamente, tan característico del modelo chileno, que tiene fundamentos históricos, que tiene fundamentos tan profundos en nuestra cultura?
Sí, una de las cosas que uno tiene que entender es que la desigualdad estructural, como yo le digo en el libro, o cultural, ¿no? O sea, que ya es una cultura de la desigualdad profunda, va más allá del modelo chileno. O sea, en el libro yo hago una revisión histórica de los indicadores de desigualdad, los que tenemos. Tienen muchas críticas y todo, está bien, pero los que tenemos, ¿no? Que uno puede construir a partir de los datos de la Universidad de Chile, la encuesta de ocupación y desocupación, uno puede construir indicadores desde los años 60 para acá, del Gini, de ingresos para Santiago, tienen muchos problemas, pero es lo que hay. Y la verdad es que si uno mira la Unidad Popular, ¿no? Que tiene niveles de Gini de más o menos 44 o algo así, que es lo que había hace unos años atrás, lo que se había logrado recuperar después del shock de desigualdad que fue la dictadura, claro, ¿no? Que nos llevó a niveles africanos, digamos, de desigualdad de 50 y tanto, ¿no? Sí, pero 44, que es la Unidad Popular, o los años, digamos, Bachelet, por así decirlo, son niveles de desigualdad de Estados Unidos, ¿me entiendes tú? O sea, que es un país desigual, que es un país que tiene 10 puntos más que Portugal, que tiene 20 puntos más que Suecia. O sea, que es un país desigual, que tiene un modelo de capitalismo, de los gringos, digamos. Entonces, Chile, y eso es en los momentos más, comillas, socialistas de la historia de Chile, ¿no? Entonces, Chile tiene una cuestión que va más allá, la desigualdad en Chile va más allá del modelo, ¿no? Es una cuestión histórica que tiene que ver con elementos raciales que no nos gusta conversar mucho, con elementos de clase, de casta, que son muy complicados de conversar, con la manera en que hablamos. Entonces, tú tienes razón, ¿no? En el sentido de que aspirar a que uno va a hacer una nueva constitución y mágicamente eso va a desaparecer, no. Pero yo sí creo que como el desafío futuro de uno de los grandes desafíos, quizá el principal del proceso de desarrollo chileno, es resolver el tema de la desigualdad, que va a tomar mucho tiempo, por supuesto, pero ese es uno de los desafíos. Es clave que tengamos un sistema político y una institucionalidad que funcione mejor de lo que ha estado funcionando. Polo, mira, yo creo que para todos los chilenos lo que es como la bandera gigante, ¿no es cierto?, como la bandera esa que tienen los mexicanos en el Zócalo, así una bandera que es como el tamaño de una cancha de fútbol, la bandera que representa la falla total y absoluta de nuestro sistema político durante los últimos 15 años en la discusión previsional. Oye, cuando yo era un cabro chico, pero un cabro chico, recién salido de mis estudios doctorales, yo fui el secretario ejecutivo de la Comisión Meller, ¿no sé si te acordáis?
Antes de Comisión Marcel, antes Comisión Bravo, Comisión, sí, Meller.
Esa fue mi primera pega, fue ser goma del Pato Meller, ahí para ayudarle a su Comisión Meller. Yo era el goma y le ayudamos a gestionar la Comisión Meller, y había recomendaciones, muchas de las cuales se discuten hasta el día de hoy, sobre reforma previsional. Después vino la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, esto, lo otro. O sea, tampoco voy a decir que los técnicos no lo vieron venir. Claro que lo vieron venir hace mucho tiempo, y no se ha avanzado nada. La única reforma que se hizo, para ser justo, sí, hay que ser justo, fue la reforma que hizo la presidenta Bachelet, que estableció el pilar solidario, ya, pero una reforma muy parcial de respecto a lo que hay que hacer con el sistema previsional. Y ha habido intento tras intento tras intento de hacer esa reforma, y no se hace, y no se hace, y la gente jubila con pensiones miserables. Y el símbolo del fracaso de esa discusión ha sido la cosa del 10%, por lo retiro del 10%, que ya es como Chile ya capitulando completamente respecto a este tema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que el sistema político no está siendo capaz de resolver, de llegar a soluciones. Y eso tiene que ver con, bueno, con el clima, la cultura, las redes sociales, todas las muchas cosas, pero uno de los elementos es cómo funciona la política. Y lo que ocurre desde mi punto de vista es que en Chile el sistema institucional, el régimen político, el régimen también regional, digamos, la centralización, etcétera, no contribuyen a solucionar el problema. Hemos tenido en la práctica, desde el retorno a la democracia, presidentes que siempre, casi siempre, ¿eh?, han tenido oposición en el Parlamento, a veces por razones inconfesables, como tener a Pinochet y a los senadores designados, otras veces porque, bueno, ganaba la otra coalición, y otras veces, como le pasó a la presidenta Bachelet, porque una parte de su coalición como que le hizo la desconocida y le comunicó que no había leído el programa. ¿Sí se acuerdan de eso también?
Sí.
Entonces, siempre en el fondo tenía oposición. Entonces, siempre hay una guerra entre los dos poderes, que básicamente termina en una especie como de empate, pero malo, un empate 0-0, digamos, sin goles. Entonces, lo que nosotros necesitamos es pensar en un régimen político y en un sistema de funcionamiento de la institución que conduzca a que las partes lleguen a soluciones. Por eso es que algunos hemos hablado de sistemas semipresidenciales, etcétera, que por distintas razones son sistemas que están armados para que cuando existen estas discrepancias hay un mecanismo para encontrar una solución, ¿no?, que obliga a las partes a llegar a una solución, en que uno se aprueban a otro, si no se aprueban hay que hacer elecciones de nuevo. Hay ciertos sistemas que se usan en el mundo. Respecto a las regiones, mira, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido como súper extraña es que en el periodismo se sigue hablando, no sé si te has fijado, Polo, se sigue hablando de zonas extremas, ¿escuchas?
Sí.
Las zonas extremas. Sí. Todas las zonas extremas hay rascacielos, hay universidades, hay empresarios, hay artistas, o sea, ¿cómo hacer Arica una zona extrema? ¿Cómo hacer Punta Arenas una zona extrema? Son totalmente desarrollados, digamos, incorporados a la cultura global, completa. Pero la mentalidad de Chile es que Chile es un país centralista, en que estos lugares son una especie como de colonias que tiene. No, o sea, entonces, a ver, obviamente un país con la extensión que tiene Chile, la extensión territorial, la diversidad que tiene Chile, la diversidad cultural que tiene Chile, la diversidad de clima, de recursos, de obviamente las soluciones para generar nuevos pactos de desarrollo que tengan que ver con crecimiento económico, con más equidad, con el medio ambiente, con todo el cuento, las soluciones van a ser distintas en cada lugar. Y la única manera de llegar a soluciones distintas es que uno descentralice la conversación política y estratégica. Y para eso necesitamos un grado mucho mayor de descentralización. Y mientras eso no ocurra, mientras quedamos como meter a todos en el mismo zapato chino, digamos, y obligar a cada lugar a cuadrarse con lo que parece sensato aquí en Santiago, bueno, las cosas van a salir mal, ¿entiendes? Entonces, yo sí veo que la Constitución tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a construir una estrategia para ir construyendo un país más igualitario. No creo que mágicamente pase nada. Lo que sí creo es que las constituciones sí importan. No solo las constituciones, que también lo discuto en el libro en extenso. Digo, las constituciones, pero hay todas estas otras cosas que hay que hacer,
claro,
¿no?
Claro.
Pero las constituciones sí son un desde, son una condición habilitante, ¿no? Condición necesaria, pero no suficiente, pero crítica, ¿no? Para contribuir a un país más igualitario y también más próspero, que yo también en el libro argumento que las dos cosas tienen que ir juntas, y si no van juntas, no va a funcionar.
Claro, planteas en el libro, también estamos conversando con Óscar Landerreche a propósito de su libro Hacia un Nuevo Pacto, que uno lo podría leer, el título, podría leerlo en clave constitucional, pero tú planteas que aquí un tema es obviamente el trabajo que tiene que hacer la Convención Constitucional, pero aquí hay una agenda de gobierno también. Y sí, te quería poner un poco en ese contexto, el de la elaboración y el asumir, digamos, una agenda de gobierno con todos los desafíos que tiene, que tú los planteas en el libro. ¿Quién está capacitado hoy día para eso? Si con los partidos tradicionales pasó lo que pasó en estas elecciones, si el mundo que conocimos, ¿no es cierto?, durante entre el año 90 y el 2010, y un poco lo que ha ido pasando con posterioridad, está de alguna manera muerto y enterrado con estas elecciones. ¿Quién queda? ¿Las fuerzas emergentes? ¿Los independientes? ¿Cómo se construye una agenda de gobierno con los actores que tenemos?
Bueno, tienen responsabilidad los que han triunfado en esta última vuelta, ahora tienen la responsabilidad de convertir eso en algo que tenga efectos sobre la vida de los chilenos, pues, y o sea, los chilenos les han dado poder para cambiar el modelo, tendrán que cambiarlo, pues, ¿no? Y yo creo que se dan cuenta de lo poco pacientes que son los chilenos, ¿no? Un año y medio después de haber elegido al presidente Piñera con una mayoría histórica, le dieron la espalda completamente. Y a la presidenta Bachelet le pasó algo muy parecido. Son bien poco pacientes los chilenos con la élite y sus promesas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la responsabilidad que tienen. Ahora, desde mi punto de vista, yo me leo con mucho detalle todas las cosas que escribe, sobre todo el mundo de la izquierda, le leo con mucho, mucho cuidado, digamos, porque siempre trato como de rescatar los temas más conceptuales, ¿no? Trato de evitar, digamos, que como que las posturas más publicitarias, si tú quieres, ¿no?, se conviertan en una barrera para ver los argumentos de fondo. Desde mi punto de vista, en Chile, digamos, si uno mira lo que de verdad piensan una buena parte de los sectores que hoy componen el Frente Amplio, lo que de verdad piensan una buena parte de lo que es la antigua Concertación, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, incluso algunos sectores liberales, incluso algunos sectores liberales que hoy en día están incluso en la derecha, fíjate, yo no veo tantas diferencias de fondo, de verdad que no. Hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias, porque entre esos distintos sabores que te estoy diciendo, hay gente más estatista, hay gente más privatista, hay gente que el Estado más grande, más tío. Pero respecto de la idea de que hay que evolucionar hacia una nueva estrategia de desarrollo, como la que discuto en el libro, con muchos de los elementos que se discuten en ese libro, ¿no? No hay tanto desacuerdo. Entonces yo creo que lo que tiene que ocurrir ahora es que las distintas partes del conflicto que hemos tenido tienen que encontrar una manera que les sirva a ellos, porque en general los políticos no van a hacer algo que sea como un suicidio, digamos, van a tratar de salir ganando, ¿no? Digamos, tienen que encontrar una manera de encontrarse, de encontrarse y con cierto grado de generosidad darse cuenta de que Chile solo va a salir adelante si cambia, ¿no? Y que ese cambio tiene que, en realidad, si uno conversa, si uno se da cuenta, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer respecto de los derechos sociales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer respecto de los bienes nacionales de uso público, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las empresas del Estado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las universidades del Estado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las regiones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los impuestos? La verdad es que las diferencias no son tan grandes como se estila. Porque, claro, es muy conveniente, como tú sabes muy bien, en redes sociales, tratar de exagerar las diferencias, ¿no? Y que todo es un drama y todo el mundo es un traidor o un semidios, digamos, ¿eh? Una cosa así como bien infantil. Pero la realidad es que cuando uno se lo estudia con más calma, digamos, uno dice, pero ya, está bien, ese es tu discurso así como publicitario. Pero veamos, ¿qué sería en concreto? La verdad es que yo encuentro que hay un espacio de convergencia, sí, que podemos tener una conversación un poquito más calmada. Y bueno, ese fue un poco el intento que yo estoy haciendo con el libro, dado que por distintas razones uno está como un poquito fuera de la pelea más contingente. La contribución que uno puede hacer es un libro, y siempre un libro es la característica de que como uno para leerse un libro se tiene que como que apagar la radio, apagar Twitter, servirse un claro. cafecito y calmarse, digamos, y leer despacito, digamos, como que tiene como, y bajar los ritmos y ser más sincero con uno mismo, porque uno está ahí solito con el libro nomás. Tiene que reflexionar si de verdad cree todas esas tonteras que dice cada vez que va un matinal, o si en realidad por aquí podría haber, ¿no es cierto?, una cosa donde yo podría converger con gente a la que yo declaro claro. mi enemigo a muerte, pero que en realidad, mira, capaz que no sepa tanto.
Vamos a ver cuánto están dispuestos a hacer verdaderamente ese ejercicio. Ojalá que muchos. Le queremos agradecer a Óscar Landerreche, autor de Hacia un Nuevo Pacto, este libro de Editorial Planeta que acaba de aparecer y que plantea justamente este nuevo contrato social, político y económico para hacer de Chile un país más justo, más moderno. Muchas gracias, Óscar, que estés muy bien.
Muchas gracias por lo que pasaste.
Bueno,